Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Había un pastor que tenía la costumbre de comerse un caramelo para predicar. Cuando se acababa el caramelo, se acababa la predicación. Un día se le olvidó y se puso un botón en la boca. El caramelo no se derritió y predicó toda la tarde. Pero yo les aseguro que no tengo nada en la boca, así que vamos a hacerlo rápido. Bien, el cristianismo tiene muchas cosas que a simple vista parecen contradictorias. Y eso es bien interesante porque algunas personas malinterpretan cuando llegan a Dios pensando de que Dios tiene la obligación de bendecirles porque Dios es bueno. Y si Dios es bueno y es todopoderoso, ¿por qué es que Dios permite las aflicciones, el sufrimiento, que todo eso sea parte de mi vida? Y la realidad es que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros encontramos que aún así hay aflicción, hay luchas, hay padecimientos, hay enfermedades. Y es que nosotros vivimos en un mundo caído. Nosotros somos parte de una generación que está marcada por el pecado. Nosotros vivimos en un mundo donde Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos acechanzas a todo lado y en todo momento. Y esa es la realidad del mundo en el cual nosotros vivimos. Alguien declaró lo siguiente: permíteme aprender por medio de la paradoja que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, que rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el gozoso, que el alma arrepentida es la victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que cargar con la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Y nosotros vemos que esa es la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio es eso, es morir a sí mismo. La propuesta del Evangelio es humillarse, ¿verdad?, para ser enaltecido. La propuesta del Evangelio es dar para recibir. Todas estas cosas las queremos ver precisamente en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Así que les invito a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer 6 versículos, del versículo 21 al versículo 26. Mateo capítulo 16, y dice así: desde entonces comenzó Jesús a aclarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oremos. Padre, estamos ante tu palabra y pedimos ahora, Señor, que nos des quietud para poder recibirla. Tú conoces la necesidad de cada persona que ha llegado a este lugar. Y queremos pedirte, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia y como vasos imperfectos nos permita, Señor, comunicar con excelencia tu palabra, que penetre los corazones, que confronte la necesidad y que salgamos de este lugar edificados por ella. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes es paradojas de los cristianos. Y paradoja en el español es una contradicción aparente. Puede parecer contradictorio, pero en realidad no lo es. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos hablar un poco. El cristianismo tiene muchas cosas que a simple vista pueden parecer contradictorias. Pero Dios actúa diferente. Tal vez usted puede estar viendo el problema, pero la forma en la que Dios está usando ese problema es para traer gloria, para traer crecimiento, para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Así que aquello que podía ser traumático, así que aquello que podía ser pesadelo, así que aquello que podíamos estar llevando de alguna forma triste, nosotros vemos que todo eso Dios lo usa como un escenario para pulir y traer frutos en nuestra vida. En este pasaje, principalmente, Jesús está concluyendo una etapa. La primera etapa, Jesús estaba en el norte de Israel, en Galilea. Ahí Él estaba desarrollando su ministerio público. Él estaba predicando, Él estaba sanando enfermos, Él estaba reprendiendo a los endemoniados y echando fuera a los demonios. Vemos que todo eso acontece en ese escenario inicial. Pero a partir de ahora, de este pasaje, Jesús decide dirigirse hacia el sur, hacia Jerusalén. Y iba a Jerusalén no para una fiesta, como era de costumbre muchas veces las personas ir y llegar hasta Jerusalén para celebrar algún tipo de festividad específica. En este caso, Jesús estaba yendo para Jerusalén, aunque envolvía todo eso, para sufrir. Y Él mismo lo declara en los versículos iniciales. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén. Y aunque Jesús fue recibido en Jerusalén con muchos aplausos y toda esta cuestión, al final había un propósito mayor que todo esto. Jesús iba a padecer. Eso es lo que dice ahí. Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Así que ahora Jesús le dice: voy a Jerusalén y en este viaje que voy a emprender, el propósito es que voy a padecer. Pero no solo a padecer, sino que también voy a morir, a ser muerto, dice Jesús, y también resucitar al tercer día. Los discípulos hasta este momento conocían a Jesús en cuanto a su identidad, pero no tenían muy claro cuál era la visión, la misión que Jesús tenía. Eso no estaba muy definido. A tal punto que unos versículos anteriores en este pasaje muestra que Jesús hace una pregunta para sus discípulos y le dice: ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Algunos Elías, otros Juan el Bautista, respondieron ellos. Pero les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quiénes dicen? ¿Quiénes me pueden decir aquí quién yo soy? Y entonces Pedro, ustedes saben que siempre es el primero que responde, el más hiperactivo, yo supongo, de todos. Y él responde y le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces vienen esas palabras de Jesús diciendo: bien, Pedro, no ha sido carne ni sangre quien te ha revelado esa realidad, sino mi Padre mismo es el que te ha revelado esa verdad. Así que ahora Jesús ve que sus discípulos estaban bien claros en cuanto a quién Él era y comienza a compartir o a develar una parte nueva de su propósito, de su misión aquí, decirles por qué realmente Él estaba aquí y qué es lo que iba a pasar ahora con su vida en los próximos días. Pero cuando Pedro escucha lo que Jesús está diciendo, él se queda como medio chocado, porque la realidad es que cuando escuchamos de muerte y de sufrimiento, todo el mundo se choca. Y yo creo que, especulando un poco, Pedro podría pensar: ya tenemos al Mesías aquí, ya vemos el cumplimiento de las profecías con nosotros, ya tenemos a Jesucristo ahora con nosotros, ¿cómo es posible que Jesús vaya a morir? Yo imagino que ya ellos se habían encariñado con Jesús, ya caminando con Él, y entonces de cierta forma no querían perder al Maestro. O tal vez ellos estaban pensando, Pedro estaba pensando: bueno, si este es el camino que Jesús está trillando, pues nosotros tal vez vamos a tener que percorrer o caminar el mismo camino. Así que Pedro llama a Jesús aparte y le dice: Jesús, por favor, ten pena de ti. ¿Cómo es posible que tú vayas a vivir ahora y vayas a Jerusalén y vayas a morir? No hagas eso, le dice Pedro. Así que Pedro no estaba consiguiendo entender bien cuál era el propósito de Jesús aquí. Él simplemente consigue mirar y consigue mirar el aquí y consigue mirar el ahora. Eso es lo único que él podía ver. Porque si ustedes perciben en la declaración de Jesús, Jesús le dice a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén para padecer, para morir y para resucitar. Pero parece que esa tercera parte Pedro no la escucha. Y Pedro entonces llega para Jesús y dice: Señor, por favor, no ten pena de ti, no vayas a morir, no es posible esto. Pero la cruz y la muerte de Cristo, hermanos, no es un acontecimiento accidental, no es un acontecimiento desafortunado que le pasó a Cristo. La cruz fue el diseño de Dios para la vida de Jesús y también para la vida de cada discípulo que sigue a Jesús. Amén. Así que su sacrificio y su entrega, tenemos que aclarar, fue un acto voluntario. Cuando Jesús está yendo a Jerusalén, él sabía, él tenía con mucha claridad por qué él estaba viniendo. Nosotros vemos en Juan capítulo 10 que el propio Jesús afirma: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la muerte no sorprende a Jesús. Esto fue un hecho que ya estaba establecido. Ya esto había un propósito, había una misión. Y la cruz era el camino precisamente para la vida. La muerte de Jesús era el camino para la vida. Al Jesús morir, el pecado tendría fin, el sufrimiento tendría fin, y todos aquellos que estaban condenados a una muerte eterna ahora podrían tener una esperanza de vida eterna. Así que eso era necesario. Y Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Los discípulos ya estaban conociendo a Jesús, pero no entendían bien lo que estaba pasando con Jesús. Y esta confusión muchas veces puede pasar con nosotros, que no entendemos cómo es que Dios puede permitir el sufrimiento. Cómo es que Dios puede permitir que en mi vida yo pase por momentos amargos. Que Dios permita en mi vida una enfermedad incurable, un padecimiento traumático, una relación quebrantada, una pérdida dolorosa. Yo no puedo entender cómo Dios en su bondad puede permitir esa realidad. Pero volviéndose Jesús a Pedro le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y aquí le deja saber a Pedro una verdad muy grande que debe hablar a nuestro corazón: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que Pedro ahora se siente confrontado por Jesús con una verdad que también nos confronta a nosotros. Vivimos en esta vida con una perspectiva de los hombres. Vivimos en esta vida inyectados por la perspectiva en la cual nuestra generación vive. Y la cruz es algo que Jesús tuvo que asumir, el sufrimiento y el dolor, para que pudiese venir precisamente la vida. Y tal vez nosotros tengamos que pasar por situaciones también amargas, por etapas sufridas, por momentos dolorosos, pero aunque en la perspectiva del mundo nosotros estamos viviendo una derrota, aunque en la perspectiva del mundo nosotros estamos viviendo un fracaso, delante de Dios todo eso puede tornarse en victoria. Delante de Dios, eso puede tornarse en algo glorioso para nuestro crecimiento. Y Jesús, vemos en otro pasaje que habla de que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús sabía lo que ese acto traía como consecuencia. Él vino a dar su vida, ¿para qué? Para el rescate de muchos. En otras palabras, Jesús le dice a Pedro: Pedro, piensa bien lo que estás diciendo, porque la realidad es que por mi muerte vendrá tu vida. La realidad es que en mi muerte está tu vida. Y Pedro no conseguía ver esa realidad. Él simplemente estaba viendo el dolor, pero no estaba viendo el resultado que vendría. Así que yo quiero compartir con ustedes tres paradojas, tres contradicciones aparentes. La primera de ellas es cómo muchas veces nosotros somos confrontados para vivir la vida en el aquí y en el ahora, sin pensar en lo que Dios puede traer a largo plazo en nuestra propia vida. Jesús reprende a Pedro, no porque él está poseído por Satanás, sino porque Pedro está pensando como piensan los hombres. en el hoy, en el presente, en resolver las necesidades inmediatas, en poder solucionar el problema ahora, ya, sin ver más allá. Los hombres piensan en cómo vivir bien aquí. Nuestra generación busca en cómo disfrutar mucho el tiempo aquí. Eso no es. Eso es lo que se habla a nuestro alrededor. Nuestra generación nos infunde en que debemos ahorrar y economizar y tener buenos ahorros y tener un buen retiro y tener un buen salario y enfatiza mucho eso. Pero cuando nosotros leemos la realidad, nos damos cuenta que el tiempo aquí en la tierra es muy corto, extremadamente corto. ¿Y saben qué? Es tan corto y tenemos derecho a pasar a la vida eterna, pero sin derecho de despachar equipaje. Así cuando usted va a un país y usted simplemente viaja y no puede llevar nada absolutamente de equipaje, pues eso mismo es lo que nosotros vivimos en esta tierra. Venimos, disfrutamos de lo que hay aquí, pero cuando nos vamos no podremos llevar absolutamente nada. Así que nos iremos como nosotros llegamos. Y muchas veces vivimos la vida en pro de llenar necesidades temporales que nosotros no vamos a poder llevar. Y descuidamos de sembrar, de cuidar cosas que son eternas y que esas sí son importantes. Sin embargo, dejamos de cuidar, de desarrollar delante de Dios lo que es de gran estima, como por ejemplo nuestra alma, nuestra salvación, el carácter de Cristo en nosotros, el crecimiento espiritual, los frutos que son generados producto de ese crecimiento espiritual, la fe. Todos estos son cosas que son eternas y que muchas veces nosotros descuidamos cuando nos afanamos y ponemos la mira en el aquí y en el ahora. Así que si Jesús hubiese mirado el dolor, si Jesús hubiese desistido por causa de ese dolor, o si Jesús hubiese evitado el dolor, ciertamente usted y yo no estaríamos hoy aquí. Ciertamente hoy nosotros no seríamos portavoces y también beneficiarios de la salvación que hoy nosotros podemos disfrutar. Así que hermanos, es importante que usted pueda mirar a su alrededor. Y si está pasando por alguna situación caótica en su vida, usted no mire simplemente el problema, el aquí y el ahora, sino mire más allá. Mire el propósito de Dios y pídale: Señor, yo quiero que tú me ayudes a crecer en medio de esta situación. Señor, yo quiero que tú forjes el carácter de Cristo. Señor, yo quiero que tú aumentes mi fe. Señor, yo quiero que tú me pulas y que tú quites lo que te estorba el crecimiento, y que yo pueda ser podado para fructificar, para poder vivir una vida fructífera y llena de tu presencia. Amén. Eso puede acontecer en medio de la situación. Así que esa es la primera contradicción: vivir una vida en contra del aquí y el ahora. Las personas van a decir: este está perdiendo el tiempo, no sabe lo que se está perdiendo. Y la realidad es que nosotros entendemos para dónde nosotros estamos sembrando. La segunda contradicción es en contra de mi voluntad, es luchar en contra de mi voluntad. Jesús extiende entonces ahora esta prerrogativa a la vida de los discípulos. Él le muestra precisamente que es necesario sufrir para que venga la vida, pero también ahora le dice a sus discípulos: escuchen, esto es una realidad también para ustedes. Y les dice en el versículo 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un texto que nosotros conocemos mucho. Hermanos, qué invitación asustadora. Imagínense que el pastor Pablo y yo nos ponemos ahí afuera, y el pastor Josué, a predicar a todo el mundo: todo el que quiera aceptar a Jesús, venga para acá, y entonces ustedes van a tener que vivir negándose a sí mismo, ustedes van a tener que asumir el yugo de Cristo, ustedes van ahora a asumir los padecimientos de Cristo. Y nadie entraría, seguro. De hecho, yo creo que muchos hoy aquí se asustan cuando ven esta realidad que estamos hablando. Esta es una invitación asustadora. Si alguien quiere venir en pos de mí, venga entonces a gozar lo mejor de esta tierra. Venga entonces a vivir prosperidad abundante. Venga a vivir todas las bendiciones que yo tengo para él. Y en ese paquete, nada de sufrimientos y todo de placer absoluto para todos aquellos que lleguen. ¿Esa es la propuesta que Jesús hizo? No. Jesús fue muy claro. Jesús no tapó el evangelio. Jesús no pintó el evangelio. Jesús no enmascaró el evangelio. Y Él lo dice bien claro también para nosotros. Si alguien quiere venir, venga. Pero escuchen, necesita tres cosas. Necesitas negarte, necesitas crucificarte y necesitas obedecer. Esas tres cosas son parte de un verdadero discípulo. Y hermanos, ¿saben qué? No es natural para nosotros obedecer a este llamado. No es natural. No es posible voluntariamente nosotros responder a este llamado. ¿Saben por qué? Porque nosotros no queremos eso. En el fondo, usted puede hasta especular de espiritual, pero en el fondo sabemos que esto no nos agrada muchísimo. No me quiero negar, yo no quiero negarme, yo quiero que mi voluntad prevalezca, yo quiero que mi argumento prevalezca, yo quiero que mi yo prevalezca, yo quiero que el placer hable más alto, yo quiero satisfacer mi necesidad, yo no quiero morir a mí mismo, yo no quiero rendirme a mis fuerzas, no, al contrario, yo no quiero obedecer, yo no quiero sujetarme al yugo de otra persona, absolutamente no, eso es contraria a la voluntad autosuficiente del ser humano. Y Jesús es claro, Él no vende un evangelio falso. El cristianismo trata precisamente con el carácter del ser humano. ¿Están entendiendo esto? El cristianismo trata precisamente con el carácter y la voluntad del ser humano, no con las cosas que el ser humano recibe, sino con el carácter y con la voluntad. El Señor trabaja eso en nosotros. El discípulo de Cristo, hermanos, olvida su causa personal. El discípulo de Cristo se enfoca en los planes de Dios, que es la cruz. El discípulo de Cristo se somete a Dios en toda y cualquier circunstancia. Esa es la realidad de alguien que realmente desea seguir a Jesús. A veces nosotros no queremos entrar por ese canal. A veces nosotros no queremos entrar por esa puerta. A veces nosotros no queremos entrar por ese proceso. Pero Jesús es claro: si alguien quiere venir en pos de mí, entonces olvide, se niegue a sí mismo, se crucifique y esté dispuesto a obedecerme incondicionalmente. La palabra del Señor es bien clara y habla cómo es que nosotros debemos morir a nosotros mismos, crucificados en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida que yo vivo hoy, una vida en la cual yo estoy crucificado con Cristo. Y ya no es más mi voluntad, sino la voluntad de Cristo en mi vida. En Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Romanos capítulo 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Atención, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué aconteció con él? Fue crucificado, fue muerto juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la propuesta del evangelio. Esa es la contradicción del mundo. El mundo dice: disfruta, aprovecha que este es el momento. Tú no sabes lo que viene después. Coge este ónibus, porque si después se acaba esto, tú no sabes si te quedaste. Pero lo que dice el Señor es: niégate a ti mismo, crucifícate tus pasiones, tus deseos, obedece incondicionalmente a tu Señor. Para el mundo puede ser que suene aburrido, que suene antipático, que suene fanatismo, pero en Dios nosotros sabemos que suena provechoso, de bendición y trae crecimiento. Así que esa es la segunda contradicción. Nosotros ir en contra de nuestra propia voluntad para someternos a Cristo. Y por tercero, nosotros vivir una vida en contra de la perspectiva terrenal, del enfoque terrenal, sino vivir una vida en un enfoque eterno. ¿Saben? Mi mejor vida aquí la vivo cuando me enfoco en la vida más allá. Voy a repetir. Aquí en la tierra nosotros podemos vivir la vida mejor cuando la enfocamos en la eternidad. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Y trabaja, y estudia, y títulos, y casas, y esto, y herencia, y seguro médico, y seguro de vida, y seguro de la tal, y carro, y entonces mando remesa para aquí, para allá, y tengo que trabajar no 8 horas, no da, tiene que ser 12 horas, porque yo quiero hacer un ahorrito, porque sabes que necesito unas vacaciones, y todo esto está. ¿Y de qué vale si tú tienes todas esas cosas, que en sí esas cosas no son malas? Pero si esas cosas roban lo eterno, si esas cosas roban lo que es prioritario, si esas cosas roban lo que es principal, ahí sí ocuparon un lugar equivocado en nuestra vida. Porque ¿de qué vale tener todas esas cosas y al final nosotros perder nuestra alma? ¿De qué aprovecha ganar tantas cosas aquí si esta vida es efímera? Si esto se desvanece rápido. Una de las cosas que yo aprendo como experiencia de las personas que peinan cabellos blancos, y digo que eso lo digo poéticamente para decir los más viejitos, es que ellos se dan cuenta de que la vida pasó rápido, se les escapó muy rápido. Y así es, nosotros tenemos que entender, si esta vida pasa rápido, yo tengo que entender que lo que yo pueda obtener en esta vida y no me lo puedo llevar, también se va muy rápido. Yo necesito entender que hay una vida mejor que Jesús propone para mí. Y esa es eterna, y es en esa perspectiva que yo necesito orientar mis planes, es en esa perspectiva que yo necesito orientar mis esfuerzos, es en esa perspectiva que yo necesito orientar mis recursos, es en esa perspectiva que yo necesito servir al Señor. Porque muchas veces dejamos de dar para Dios, muchas veces dejamos de crecer, muchas veces dejamos de nosotros ministrar, porque lo otro, esta dinámica temporal y terrenal de la vida, nos roba aquello que nosotros podríamos dar para Dios. Ay, no tengo tiempo para Dios, estoy tan ocupado en esto y en esto y en esto, y no consigo, ya podré, ya cuando me retire, o tal vez cuando yo saque un tiempo mayor, pues ahí voy a servir. Y dejamos lo que es prioritario para después. Hoy no tengo tiempo para buscar al Señor, pero yo lo busco mañana. Y mañana no tengo tiempo, no, el mes que viene. No, y cuando vaya al retiro, no, pero el año que viene. No, y así nosotros vamos postergando aquello que es esencial para nosotros por las cosas que son terrenales. Alguien experimentado en placeres nos dice a nosotros en Eclesiastés, el predicador dice lo siguiente, en Eclesiastés capítulo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Alguien que vivió los placeres como tal vez usted y yo jamás viviremos. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que serán después. Miren lo que este hombre tiene como perspectiva de una vida que se vivió en una dimensión amplia de disfrute y placer. Pero ¿saben cuál es la conclusión a la que este mismo hombre llega? Eclesiastés 12:13. el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Todo lo que tú puedes disfrutar, miren, eso es efímero, eso se acaba. Ahora bien, si hay algo que resta de valioso, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, y con esto termino, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Saben qué, hermanos? Lo que Pedro no escuchó y nosotros sí podemos escuchar en esta tarde es que Jesús iba a resucitar. Y lo que nosotros tenemos que entender es que en Jesucristo hay gloria, hay victoria. Porque Jesús fue a la cruz, Jesús sufrió, Jesús allí derramó sangre en el Getsemaní. Vemos que padeció, pero Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó, y con esa resurrección Él trajo vida al pecador, trajo esperanza eterna para aquel que estaba perdido, trajo libertación del pecado para aquel que vivía en esclavitud. Y hoy nosotros podemos ver esa historia completa. Entonces sabemos lo que hay. Pero aún cuando vengan los sufrimientos y las luchas, nosotros podemos ver, como cantamos hoy: aunque el mundo, aunque la montaña, el monte no se mueva, yo continuaré, Señor, confiando en ti, porque yo entiendo que hay un propósito mucho mayor de lo que yo puedo mirar en el aquí y en el ahora, de lo que mi carne puede desear y de lo que la perspectiva de las personas que viven a mi alrededor me enseña como estilo de vida. Así que debemos luchar contra el aquí y el ahora. Debemos luchar contra mi voluntad carnal para someterme a Cristo. Y necesito luchar contra mi enfoque temporal y encauzar mi agenda en un enfoque eternal. ¿Sabe qué? Entonces viviremos la dimensión de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Porque si vivimos la gloria de Dios en nuestra vida, aún en medio del caos, nosotros seremos sustentados y disfrutaremos de lo que es tener al Señor junto con nosotros en cualquier circunstancia. Y si disfrutamos en medio del dolor, ¿cuánto más cuando ya el dolor cese, cuando la enfermedad cese y cuando el pecado llegue a un punto final en nuestra vida? Porque esa es la promesa que Dios tiene para aquellos que le ama: resucitaremos con Él. Hay esperanza para nosotros. Por tanto, hermanos, vivamos nuestra vida en una perspectiva diferente. El mundo nos puede proponer otro estilo, pero la palabra hoy nos ha enseñado otro: que vivamos según la palabra y no según lo que el mundo nos dice. Oremos. Padre, gracias porque tú nos enseñas. Gracias porque tú nos hablas. Y tal vez, Señor, tus discípulos no entendían en aquel momento, pero hoy nosotros podemos ver a través del Espíritu Santo que tú ministras a nuestro corazón. No queremos, Señor, mirar el sufrimiento como un fin en sí. Queremos ver, Señor, tu gloria en medio de cada proceso arduo en el cual tú trabajas en nuestra vida. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir para tu gloria, a ceder, Señor, nuestras pasiones, a ceder nuestros deseos, nuestras voluntades delante de tu cruz y, Señor, obedecerte incondicionalmente en cada propósito de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a encauzar nuestros esfuerzos, Señor, en cuidar aquello que es eterno. Ayúdanos a ser un pueblo celoso con nuestra alma, a buscarte espiritualmente, a servirte y a sembrar, Señor, para la eternidad. Que no perdamos el tiempo. Que podamos, Señor, disfrutar lo que tú nos permites hoy, ahora, aquí, Señor. Gracias por tu palabra. Trae mucho fruto en cada uno de nosotros y que seamos un pueblo, Señor, orientado por lo que ella dice y no por lo que el mundo dice. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.